Pues bueno, como diría la canción de mi banda El Mexicano, Feliz Feliz, me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es fin de semana, me pienso divertir. Señoras y señores, niños y niñas, mi nombre es Alan Vargas, tengo 33 años y soy papá de una niña de 9 años y de un adolescente de 13 años a quien se le ocurrió la grandiosa idea de poder grabar juntos un podcast en la que podamos discutir y hablar sobre cosas que tenemos él y yo en común. Así que, pues Kenneth, preséntate.
Hola a todos, yo soy Kenneth, tengo 13 años y voy en primero de secundaria. Me gustan los videojuegos, en especial Fortnite. Estoy en este podcast con mi papá para hablar sobre cosas que nos gustan. Iniciemos. Para iniciar este episodio,
Síguelo, síguelo,
le propuse a mi papá hablar sobre su infancia y cómo ha sido la mía.
Bueno, pues yo creo que mi infancia fue bastante, bastante bonita. Creo que cuando yo era muchísimo más chico, mi mamá es madre soltera. Entonces, prácticamente la responsabilidad de cuidarme fue de tus abuelitos, de mi mamá Cookie y de mi papá Romo. Regularmente, y las personas que nos llegan a escuchar de mi edad, 30, 33 años, un poquito más grandes, estarán de acuerdo conmigo en que pues la educación y el cuidado de los niños eran prácticamente de los abuelos mientras los papás trabajaban. Entonces, pues en cierta forma yo fui el primer nieto de hoy, creo que somos más de 10. Tuve el trono del único nieto por 3 años hasta que llegó mi primo hermano, mi primo Juan. Y a partir de ahí mi vida, la neta es que se puso bien chida porque nos divertíamos bastante. Porque como Colorín, él vivía en Colorines y yo vivía en Toluca. Entonces, Colorines es un pueblito que está muy cerca de Valle de Bravo, pero el clima es muy, muy caliente, hace muchísimo calor. Y Toluca, por el contrario, hace muchísimo frío, pero luego también hace calor, pero luego también llueve, ¿no? Toluca es en el Estado de México. Entonces, yo me enfermaba mucho. La cara de la más fea de la moneda era que yo me enfermaba mucho cada vez que iba a Colorines, pero lo disfrutaba mucho. ¿Por qué? Porque siempre me divertía y siempre veíamos una manera de poder divertirnos. A diferencia de hoy en día, en donde creo que la mayoría de los niños se la pasan o en el iPad o en el teléfono o jugando en línea, pero creo que ahí puede ser un buen contraste que platiquemos los dos. Cuéntame por qué prefieres quedarte en casa y no salir.
Porque, o sea, mira, velo desde este punto. Si unos niños están siendo, o sea, bulleados en la escuela y le tienen miedo a que salgan y les hagan más bullying por cómo se ven, porque están gordos, porque están flacos, porque tienen barros en la cara, o como nosotros lo decimos, que tienen un nopal. Pues prefieren quedarse en su mundo o jugando en línea con sus amigos de la escuela, que a ella casi no le pueden hacer bullying. O sí, porque son muy malos, son muy mancos y no matan al que sea y se enojan mucho. Así que pues eso sería por qué los niños prefieren jugar en línea y no estar afuera conviviendo con otros niños.
Oye, ¿y qué piensas más allá de esconderte y no afrontar tus miedos? ¿No crees que sería mejor eso, el salir y conocer y decir, bueno, pues que ahora sí, como dice, ¿no? Como pues que pase lo que Dios quiera.
O sea, pues hay dos formas de ver esto. Que alguien sí te haga caso y te hagas amigos de todos los del barrio, o de la privada. Esa es una buena.
Le estoy diciendo a Kenneth que deje de decir o sea, pero creo que esto se va a quedar como parte del podcast. Sobre todo para que se den cuenta, de quienes nos están escuchando, que pues esto es una grabación tal cual entre un adolescente de 13 años y un adulto con alma de niño, con cara de niño de 33 años, ¿no? Pero creo que es muy importante, yo te lo preguntaba porque cuando eras niño o cuando eras más, pues sí, yo creo que entre la primaria, secundaria, como que siempre tratabas, yo por lo menos estudié siempre en escuelas de gobierno, en escuelas públicas, y era muy común que pues te enseñaras a defenderte, porque siempre había una persona que te estaba chingando, era un güey que siempre te molestaba o te quería pegar a la salida. Afortunadamente, y te lo puedo así súper firmar, nunca en la primaria ni en la secundaria me peleé. Nunca me agarré a golpes con nadie, porque siempre traté de ver la manera de que no me partieran mi bella cara. Y traté y terminaba hablando las cosas y racionalizándolos con ellos. Por eso te digo que a veces, a pesar de que nos estamos muriendo de miedo, creo que es bien importante que lo afrontemos, y en vez de que nos ensimismemos y que nos quedemos jugando en casa, pues salgamos. A veces hay tardes bien bonitas, a veces llueve bien padre, a veces podemos encontrar a personas allá afuera que nos pueden dejar algo en nuestra vida y podemos hacer amigos. Creo que eso era lo padre de antes, ¿sabes? A mí lo que me gustaba mucho y lo que se fomentaba era que al salir todos los vecinitos de los lugares en donde vivías, siempre encontrabas un nuevo amigo y regresabas a tu casa con un nuevo amigo que luego te invitaba a su casa. Y tenía ya yo, y luego tenía Playmobil, y luego sacabas los tuyos y empezabas a jugar. Era muy, muy común. Vamos a jugar a las pistolas, vamos a jugar con los ya yo, vamos a jugar a los militares, vamos a... Y empezabas a crear en tu cabeza muchísimas historias. Y eso a mí me gustaba mucho, porque creo que fomentaba mucho mi creatividad y me emocionaba mucho, ¿sabes? Yo hasta me emociono ahorita que te lo cuento, porque yo armaba mis mundos, y yo armaba mis ejércitos, y yo armaba... historias con mis amigos, en donde ellos tenían sus muñecos, yo tenía mis muñecos, y luego llegaba uno y los salvaba, tenía un helicóptero que también los salvaba. Entonces, como que pensar todos esos mundos también a mí me emocionaban mucho, y también hacía que, o permitía que hiciéramos amigos.
O sea, sí, pero haz de cuenta, mira, ves a un niño que no tiene amigos, está ahí solo en el rincón comiendo pasto, digamos, y se quiere juntar.
Qué raro que coma pasto.
Pues es el único ejemplo que se me ocurrió. Entonces,
oye, ¿pero sí come pasto?
No. O sea, mira, hay un niño en nuestra escuela, que siempre está como jode y jode de que se quiere juntar con nosotros, y nosotros como que no lo queremos juntar, porque, o sea, le hacemos algo y llora, así. Ah, no, mira, caca, feo. Le hicimos eso y llora y nos va a acusar. Y él nos hace algo y nosotros no podemos hacer nada porque llora y dice que no, que no fui yo, que ya me voy a calmar y así. Entonces, hay dos tipos que son el que te conté y el otro que le dice, no, o sea, no nos queremos juntar contigo, vete por favor, y él sí le entiende.
Ok.
Y busca otros tipos de amigos. Y el otro es el que te acabo de contar, el que han dejado de que se quiere meter a tu grupo de amigos.
Ok, creo que siempre va a existir el nuevo. Y creo que a todos nos ha tocado ser el nuevo en el trabajo. Por ejemplo, ya cuando eres adulto, ser el nuevo en el trabajo también es bien difícil. Porque imagínate que cuando tú cambias de trabajo, cambias de entorno. Es como si entraras a otra escuela. Entonces es algo difícil porque también depende la posición en la que entres. Imagínate que yo entro como jefe, ¿no? Y tengo nuevas personas. Y a mí me contrataron por el talento que tengo. Entonces, yo lo que tengo es que empezar a conocer cómo trabajan, cuáles son sus procesos, cómo les gusta hacer las cosas. Y una vez que yo encuentre áreas de oportunidad, ayudarlos a empezar a mejorarlos. Porque si yo llegara a imponer, sería la peor forma de empezar una relación con nuevas personas. Creo que también en la primaria o en la escuela aplica mucho. Porque si eres un niño nuevo que quieres entrar en un círculo, lo peor que puedes hacer o la peor manera con la que puedes entrar a un nuevo círculo es: así se tienen que hacer las cosas, de esta manera las tienes que hacer. ¿Cuándo podría ser? Oye, ¿qué onda? ¿A ti qué te gusta? Oye, ¿a ti qué tal? Y creo que también, y que eso como consejo hacia ti, sería bueno que te des la oportunidad de conocerlo. Hace poco en el podcast de Yo Solo Vine a Comer, hablaba sobre un amigo que se llama Israel, y era un chavo muy humilde y que no tenía dinero, y que otras personas le hacían burla porque usaba las botas de su papá de la basura. Y también lo que pasaba era que por su color de piel le hacían muchísima burla. Entonces, más allá de yo sumarme junto con todos a hacerle burla o a cerrarlo, lo que quise fue acercarme a él y me di cuenta de que tiene una historia bien padre. Entonces, creo que ustedes, tanto tú como tu círculo de amigos, deberían darse la oportunidad de conocer. Igual y ustedes no saben, tal vez no es muy bueno en Fortnite, pero es muy bueno jugando, no sé, Need for Speed, o tiene una consola de videojuegos que nadie tiene y que podría empezar a jugar con él. Entonces, yo creo que valdría la pena que tanto tú, si tus amigos no quieren, tú des ese primer paso de, oye, igual ya no nos hemos llevado chido, pero ¿por qué no platicamos o por qué no me platicas qué te gusta? Y ya, pero date la oportunidad. Es como cuando tú y tu hermana siempre dicen que no les gusta algo, pero no lo han probado. Entonces, creo que te puedes abrir y dar la oportunidad, más allá de juzgar porque el niño los acusa y demás. ¿Qué tal y es una actitud que él tiene porque ustedes los están rechazando? También piensa eso, puede ser.
O sea, lo que tú nos estabas contando de que se quiere juntar con nosotros y que le hagamos así caso, en primera sí, siempre, o sea, lo hemos intentado desde el primer día, pero siempre ha tenido esta forma de como copiarnos en lo que nosotros hacemos, como de decir que es bueno esto, aunque no tenga el juego. No está bien que piense que sabe de algo sin saberlo y sin ver cómo es el juego. O sea, hacen una nueva actualización de Fortnite y meten una nueva arma, ¿no? Y dicen, ah, sí, está chida, y todo. Y el otro llega y dice, ah, sí, pero mira, es que luego dicen que los persigue y así. Y nosotros decimos, no, porque no te has informado bien. Y esa persona, o sea, como que intenta decir algo que no es real y no sé, o sea, dice cosas raras y
pues creo que todos tenemos una parte rara. O sea, ahorita que me estabas explicando, me sigues sin dar una buena razón por la cual abrir a este chavito, ¿sabes? O sea, creo que al final no te estás dando ni tú ni tus amigos la oportunidad de conocer a una nueva persona y lo están juzgando por sus actitudes. Entonces creo que sería bueno que volvieras a repensar o darle un chance a este cuate, un último chance. Y si no pasa como la prueba del Fortnite o de lo que quieras, pues ya, ¿no? Pero al final no te quedes también por lo que te digan tus amigos o por lo que te diga alguien más. Creo que deberías intentar conocerlos y entablar una nueva amistad. Justo lo que yo te contaba antes era cada vez que salías a un nuevo lugar, cada vez que ibas, no sé, era bien chido porque siempre te decían, oye, ¿quieres jugar? Y tú decías, sí. Regularmente pasaba el sí y empezabas a tener amigos, y así era como empezabas a tener amigos. Hoy en día creo que es bien difícil porque todos los niños están con sus iPads, con sus teléfonos, y pocas veces, a menos de que sean personas de su familia que conocen, se dan la oportunidad de hacer amigos y de conocer nuevas personas. Entonces creo que esa es una de las grandes diferencias que yo te puedo mencionar ahorita, cuando yo era niño, ahorita que yo veo contigo. Por ejemplo, una de las actividades que más nos gustaba con tu primo Juan era salir a caminar o salir a pescar. Colorines tiene una presa, entonces nos íbamos a pescar, y una vez nos fuimos muy temprano, no le avisamos a nadie, y de regreso, santa madriza que nos metieron, porque que también eso ha cambiado mucho, ¿sabes? Los golpes han dejado de formar parte de la educación. No quiero decir que debe ser parte de, pero creo que en algún punto una nalgada sí sirve, ¿sabes? Porque creo que muy pocas veces se les pone límites. Y también lo hablo de yo como tu papá, pocas veces llegamos a poner límites y ustedes también se sienten con la libertad de seguir haciendo las cosas. Entonces, está padre que empecemos este proyecto y este episodio en donde tengamos la visión del niño, que regularmente es el que siempre se siente atacado, pero también desde la visión del papá, que se siente con la responsabilidad de mantener vivo a un ser vivo, ¿sabes?
Pues, o sea, creo que nos estamos yendo del tema.
Pidos. Por cada o sea que Kenneth diga, le vamos a cobrar 5 pesos. Así que corre a partir del minuto 14, vamos a tener un contador de oseas para Kenneth. Muy bien. Pero sí, nos estamos desviando un poquito del tema. Platiquemos más cosas de nuestras infancias. A ver, en mi infancia no había internet. Entonces, hacer las tareas era de verdad ir a la biblioteca, buscar en las fichas bibliográficas, después ir al estante donde estaban los libros, sacarlo, resumirlo y luego pasarlo a la libreta. Ahora, cuéntanos, Kenneth, ¿cómo es hacer una tarea de investigación?
Pues es súper fácil, mira, nada más te metes al internet, buscas, vamos a... El emperador, Abdel, no sé qué, lo buscas, te dice su historia... que fue, como murió, que hice en su reinado, ya lo copias, listo, ya. O copy paste si te lo piden en Word.
Ok. No, pues qué fácil. Creo que también es bien difícil que ustedes entiendan. No que entiendan, sino más bien que se les quede algo de lo que hayan investigado. Entonces, yo también los volveré a invitar. ¿Sabes qué? Hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, parece que te estoy contando una historia de viejito, ¿sabes? Como este meme del abuelo de los Simpsons que está con niños alrededor. Ajá. En mis tiempos, había una enciclopedia que se llamaba Enciclopedia Encarta. Regularmente los niños de dinero o que tenían una computadora tenían acceso a la Enciclopedia Encarta. La Enciclopedia Encarta era lo que hoy en día es, pon tu Wikipedia o el internet. ¿Por qué? Porque tú abrías, era como un diccionario muy grande. Entonces tú le ponías, no sé, Segunda Guerra Mundial, y te salían fotografías, videos, y era una manera muchísimo más interactiva de investigar alrededor de un tema y que a ti como niño pues te gustara. Pero comprar una computadora en ese entonces, puta, era carísimo. O sea, imagínate, yo me acuerdo mucho que una vez tu mamá me prestó una memoria de 16 megas. De 16 megas. Hoy en día tenemos que memorias de 256 gigas. Una memoria de 16 megas que costaba 800 pesos. Imagínate. Entonces, bajar una película, bajar un video era muy, muy difícil porque la conexión se hacía por teléfono. Entonces, cuando tú usabas el internet, no podían llamar a tu casa, se escuchaba ocupado y ocupado y ocupado, o luego cuando descolgaban el teléfono, se desconectaba el internet. Entonces tú, hoy en día, todos los que tienen acceso a internet en su casa, todos los que tenemos acceso a internet en tu casa, ya no sufrimos por esas cosas. Entonces ya prácticamente tú vives tienes todo al alcance de un clic. O sea, imagínate, a ver, ponte en mi lugar. Hace a mi edad, a los 13 años, tienes internet por teléfono y te acaban de dejar una tarea. No tienes impresora y tampoco computadora. ¿Qué harías?
Pues no sé, la única forma de que puedas sacar información es o ir a una biblioteca o ir con tu amigo el riquillo a que te preste su computadora. Esas son las dos formas.
Y imagínate que tú eres el niño que no te hacen caso, ¿qué harías?
Pues ir a la biblioteca, pues porque no tienes amigos, pues ya te jodiste, literalmente. Pues ir a la biblioteca, pedir tu libro, hacer resumen, como tú dijiste, pasarlo a la libreta y ya tienes tu investigación completa.
Muy bien. ¿Se dieron cuenta que Kenneth ya van 4 minutos y no dijo ninguno sea? Un aplauso. Aplausos. Pues sí, creo que ha habido muchos contrastes, sobre todo la evolución de la tecnología. Antes yo me acuerdo que mi primer celular fue un Sony Ericsson que le conectabas una cámara, hijo, en la parte de abajo y la resolución que tenía la cámara era era VGA o así, no me acuerdo. No, ni siquiera, era yo que eran 3 megapíxeles y eso era mucho, ¿sabes? Porque todas las fotografías salían pixeleadas y estaban horribles. Pero era Sony Ericsson, me recuerdo muy bien que sacaba muchísimos teléfonos padres, luego Nokia, Motorola. Cuando podías guardar más de 100 SMS, puta, era la... Para nosotros que empezamos a mensajear, ya sabes, con las chicas y acá, guardar más de 100 SMS era como la gloria. No podíamos mandar fotografías, no había nudes, no había packs. Entonces era como, pues la tenías que ver a la niña, ¿sabes? Pero no lo había, o sea, esa facilidad de poder compartir una foto con alguien, no porque compartiera packs, lo cual está muy mal, no lo debes hacer, ni nudes, o nudes siempre y cuando se consienta entre la pareja.
¿Y si es de otra persona que no conoces?
No, pues de otra persona que no conoces, yo creo que deberías de poner un límite a quien te la está pasando, en decir, oye, creo que eso no está chido. O sea, imagínate que tú le mandas una foto a tu novia, o a una amiga, así, mira mi paquetaxo. Y ella se lo manda a una amiga, mira el paquetaxo de Kenneth, ¿cómo te sentirías?
No, pues mal, y si te... Pues mal, pues sí, mal, o sea, te lo pasas, piensas que lo va a guardar y no. Así que mejor nunca se confíen y mejor bajen una foto de Google y ya.
No, pues creo que más bien te ahorras el tiempo de te ahorras eso y no la bajas y no lo haces. Pero ve, por ejemplo, hasta eso ha cambiado muchísimo de cuando yo estaba, ¿qué será? Secundaria, prepa. Sí, secundaria, prepa. O sea, la verdad es que yo no tenía mucho posibilidades económicas de poder comprarme un celular. Y mi primer celular fue un celular que me compré con mi beca cuando jugaba en el equipo de fútbol. Pero hoy en día tú tienes un teléfono, tú tienes una consola, tú tienes internet, ¿sabes? O sea, tienes dos consolas, de hecho. Pero creo que también eso permite, creo que sobre todo a mi generación, a los que somos ya treintañeros, como que nos hemos desvivido, y yo lo platicaba hace poco con unos amigos, creo que somos la generación que, a pesar de que sigue creciendo, se sigue sintiendo joven. Y la neta es que sí, o sea, yo sí compraría una consola, o sí compraría un juguete, o sigo comprando Legos, porque me siento joven y porque me gusta, ¿sabes? Y además creo que me gusta mucho ser papá joven, porque no me puedes ver la cara tan fácil.
Bueno, eso sí es cierto, lo que dijo mi papá sí es cierto. Y lo raro es que sí, o sea, le gusta comprar un montón de juguetes, un Leguito, un Funko. ¿Tienes como cuántos Funkos? 8 de Stranger Things. Le gustan un montón las series, las películas, casi siempre... Jugamos videojuegos cuando nos da tiempo. Y sí, sí tiene razón. A su edad, muchos de sus amigos que yo he convivido con ellos sí les gustan mucho los videojuegos, que a veces yo pienso que son otakus.
No somos otakus porque no nos disfrazamos. O no, al menos de lo que tú crees. No es cierto. A ver, cuéntanos, a mí me llama mucho la atención porque creo que la mayoría de los papás de tus amigos están muy ancianos. O sea, siento que están muy, muy, muy grandes y que por lo menos a mí me llevan unos 10 años. ¿Cómo se sienten tus amigos con sus papás más ancianos que los tuyos?
Pues es que no están, o sea, como dicen, no están tan ancianos, o sea, tienen como unos...
Uno sea.
Tienen un aproximado de como de 38 a 40 años.
Pues 4 años, Kenneth, de diferencia. 5 años es bastante. Ya les ves más arrugas que a mí, la verdad. Yo delgado, alto, un poquito de arrugas, patitas de gallo, pero no me veo tan grande, ¿sabes? O sea, no me veo como un señor, señorón, ¿sabes? Como un señor cuarentón. Tengo mis canitas, sí, pero no me veo tan anciano.
Pues es que, o sea, no están tan ancianos porque, o sea, tengo un amigo de que sí, sus papás segundo son joven. O sea, ¡no, otro día! O sea...
Perdón, porque tienen... Kenneth les acaba de reventar el oído por haber gritado.
Porque un amigo tiene a sus papás de como 37, 36 años y pues no están tan viejos.
Pero no son tan cool como yo.
Entonces
¿se dan cuenta cómo omitió eso? A ver, platiquemos más sobre la infancia. A ver, caricaturas.
Ahorita, pues, Yo en mi infancia sí la viví chido porque me tocaron muchas caricaturas como Los Chicos del Barrio, Un Show Más, Hora de Aventura, Coraje el Perro Cobarde.
Si pudieras elegir tu top 5, tu top 3, para hacer una lista más pequeña, de caricaturas cuando estabas más chiquito hasta los, pongámosle, 10 años, ¿cuáles sí elegirías?
En primer lugar, obviamente, Un Show Más, porque su historia fue mejor que ninguna otra caricatura que haya visto. Su final estuvo hermoso, no puedo decir otras palabras. Segundo, Hora de Aventura, porque desde el primer capítulo que vi me llené de risa, porque aunque decía para mayores de 12 años, no manches, como estaba de chido. Y de tercero, no sé si pondría o Clarence o Steven Universe, porque Clarence sí, o sea, sí estuvo chido. Porque su temática de cómo, no, o El Increíble Mundo de Gumball, porque el de Clarence, su temática era de chicos que vivían en, como en un barrio o una colonia, y siempre hacían cosas como ir a un arcade o ir a un lugar con hamburguesas y comían y hacían puras estupideces. Y El Increíble Mundo de Gumball era como un mundo fantástico sobre un aventuras de un gato y un pez. Y también estaba chido sus capítulos y así. Y ahora cuéntame de las caricaturas que había en ese entonces.
Yo, antes de darte mi lista y como todas las caricaturas que a mí me gustaban, yo me acuerdo mucho de uno que había de un como un doble de riesgo, en donde, pero no me acuerdo cómo se llama esa caricatura, en donde había un gordito que se llamaba Gunter y así le pusimos a Gunter, de hecho. ¿Te acuerdas de esa caricatura?
Ah, Kick Butowski.
Kick Butowski.
Kick Butowski.
Ah, esa caricatura sí, me gustaba mucho y estaba padre. Creo que, no sé, de las caricaturas cuando yo era chico o primaria, secundaria, no sé si Dragon Ball fue de las primeras caricaturas que me gustaron muchísimo. A mí me empezó a gustar muchísimo el fútbol, ya lo dije en otro podcast, yo solo iba a comer, Supercampeones. Supercampeones para mí fue como un quiero jugar fútbol, quiero ser una gran estrella del fútbol. No lo logré, me chingué la rodilla porque sí fue real. Pero también creo que todas las series de caricaturas que salían en un horario en Nickelodeon, Las Aventuras de Rocco, Arnold, Hey Arnold, me gustaba muchísimo. Había también otra, Kablam, me gustaba muchísimo. Creo que todas esas, y de hecho ya estaba más grande, no era chavito. Había una película, una caricatura, Los Halcones Galácticos, los Thundercats, Mazinger Z, Las Ranas del Barrio, los Motorratones, los Caballeros del Zodiaco. Creo que todavía alcancé a ver Candy y Heidi, que estaban horribles, eran unas telenovelas muy, muy feas. De verdad, o sea, era como un drama que le estaban mostrando un niño, que una niña se quedaba paralítica, pero estaba enamorada. No, 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 era de verdad que era un drama bastante fuerte. Pero creo que yo me quedaría con las caricaturas de... hace rato hablábamos de los Baby Follies. También, a mí nunca me gustaron, por ejemplo, las caricaturas más viejas como los Pitufos, los Snorkels. Siento que no iban conmigo. Sailor Moon lo veía, también la veía, estaba chida. Las muñequitas están muy bien. Pero imagínate, o sea, empiezas a ver caricaturas que tienen un cuerpo muy pronunciado, muy voluptuoso. A esa edad, pues, qué pedo, ¿no? Ranma y medio también lo veía. El maestro Yoshi, me acuerdo mucho cómo se sabroseaba a Bulma, lo cual está muy mal. Digo, ahora todos nos damos cuenta, pero en algún punto lo normalizamos, no está chido. Pero creo que sí hay un contraste muy grande entre las caricaturas que veíamos antes y que hoy en día existen. Por ejemplo, Hora de Aventura a mí me gusta mucho y esa es una caricatura que veo contigo. Con Vicky también estábamos viendo Bob Esponja. Se me hace muy estúpida la caricatura, pero está muy chistosa y me hace reír bastante. No sé de qué otras de las actuales que haya que me gusten. no sé. Uno que era hermano, un gato y un perro, o un gato y un pez, que eran hermanos. Y salía en Cartoon Network.
Por eso es el Cartoon Network. Mundo de Gumball el que te
Ah, dije. Ese. Sí, ese está chido. Ese me gusta. Y pues no sé, ¿qué más te gustaría hablar de la infancia?
Pues de los juegos que tuviste, o sea...
Ninguno. Ninguno, pero ¿sabes qué? Creo que justo para los que no teníamos mucha lana, ajá, en ese entonces, siempre teníamos un amigo al que le compraban el Play o le compraban el Nintendo. Yo cuando estaba muy chiquito, que será como unos 7, 8 años, tenía una amiga que se llama Aurora, Aurorita. Ajá. Entonces ella me invitó una vez a jugar Nintendo, Super Mario Bros. Imagínate, con el Nintendo, la versión cuadradita.
¿El 64?
No, el 64 también después lo jugué, pero porque lo íbamos a rentar a una tiendita. Ajá. Porque había, con la tiendita de Don Luis, íbamos y rentamos y jugamos Mario 64. Estaba increíble ese juego. Pero no, el primero fue Super Mario Bros. O sea, el primer Nintendo. En donde de hecho jugabas con la pistola anaranjada y demás.
La NES.
Después a Juan le compraron el NES. Ajá. Y jugamos Mega Man X, Super Mario Bros. Jugábamos también Street Fighter. Iba mucho a las maquinitas, jugaba mucho Street Fighter. No era tan vago, sino más bien había uno que tenía truquito en donde sacabas el Arc Boo o sacabas el Hadouken. Y haz de cuenta que se llenaba la pantalla de trucos o de poderes. Ajá. Y pues matabas al otro güey. ¿Qué otro? Ah, después tenía un amigo que se compró el PlayStation 1. Ajá. Y le puso el chip, el famoso chip.
Y tenía...
Me acuerdo que el primer juego, que de hecho nos desvelamos, o sea, ya cuando vimos eran como las 3 de la mañana, Silent Hill. El primer Silent Hill. Después también... Ay, se me fue el nombre, pero ese... Es de dinosaurios.
Dino Crisis.
Puta, es de los mejores juegos que he jugado. FIFA. Siempre fui muy fan de FIFA.
Y sí.
Creo que la mayoría de los juegos que no me hagan pensar, soy muy fan. Si es un juego me hace pensar, me pierde. Por ejemplo, Dante's Inferno. Ya cuando yo me empecé a comprar mis consolas... Dante's Inferno, todos los de autos, Need for Speed, Dirty también me gusta, Dirty 1, Dirty 2, toda la parte de rally, motos, o sea, todo lo que es manejar y ganar me gusta. Pero si me pones a pensar, ahí Kennedy es bastante bueno. A ver, cuéntame tú, ¿qué videojuegos además del Fortnite están chidos? Ah, Call of Duty me gusta mucho, toda la serie.
Pues mira, o sea, yo en mi infancia...
Tercero, o sea...
Casi tuve todas las consolas al alcance porque, mira, mi abuelo me regaló cuando tenía unos 4 años o 5, me regaló la Nintendo DS XL y desde ahí me enamoré de la compañía de Nintendo, o sea, no es mi favorita en sí, pero está entre Microsoft, o sea, Xbox y Nintendo. Y también desde ahí me considero un gamer porque... Fácil me pasé el Plantas contra Zombies como en una semana con una computadora de esas cuadraditas de que mi papá ya sabe cuáles son. Luego creo que mi papá como en el 2010, 2011 llegó a la casa con el Xbox 360 y con el Skylanders, que ese juego, no manches, cómo marcó mi infancia.
¿Cuál hijo? ¿Me lo repites?
Skylanders.
Ah, uy, Skylanders. ¿Pero sabes por qué te compré Skylanders? Porque en ese entonces, cuando salió, yo trabajaba en la misma oficina que el equipo de Atomics, con Asher, con Puni, con Uroboros, con Claudio. Entonces, a Asher le encantan los Skylanders y dije, ah, no manches, me platicó de qué iba y demás, y fui y lo compré, y ese fue... Fue tu regalo de Navidad,
ajá, según yo.
Ajá. Esos juegos para mí estaban bien padres porque cobraban vida. Para quienes no conozcan los Skylanders, eran unos muñequitos que estaban muy bien diseñados, muy, muy padres. Pero al momento de colocarlos en un portal, cobraban vida en la pantalla. Entonces, ese fue uno de los regalos que sí a Kenneth le encantaba, porque yo también le regalaba más muñequitos que cobraban vida.
Sí, no manches, porque me lo dio y dije, ah, no manches, gracias. Entonces lo conecté al Xbox y me tardé como, ¿cuánto será? ¿Un mes? ¿Dos meses en pasarlo? Porque, no manches, una colección que tenía de Skylanders inmensa, tenía como unos 30, 20 Skylanders. Y se cuenta que la historia va de que una persona llamada Kratos, Chaos, que Kratos es de otra compañía, Chaos, intenta tener todos los poderes de Skyland, así se llama la tierra en donde viven los Skylanders. La intenta conseguir todo el poder y tú tienes que ir con los Skylanders pasando diferentes mundos, intentando llegar a Chaos. Pero aquí es que hay, creo que 5 poderes, que es el magia, herramientas o algo así, muerte, calaveras y flora.
Sí, yo recuerdo que había y que cada uno tenía como un upgrade y demás. La verdad es que sí creo que fue una muy buena inversión. Y siguen saliendo esos, según yo, después salieron los Meebos, ¿no? Y demás. Amiibos, y también Lego sacó su propio como sistema de videojuegos basado en un portal y que también tenían como vida en el mismo juego. Pero pues bueno, yo creo que con esto terminamos. Creo que este primer episodio estuvo lleno de muchas vivencias, tanto tuyas como mías. Así que pues nada, nos despedimos de este primer episodio de este podcast, que aún no tiene nombre, pero que es una muy bonita y muy padre iniciativa con mi hijo.
Bueno, pues yo también me despido. Muchas gracias, papás, por invitarme, que ya es la segunda vez que me invitas.
No, pero pues no te estoy invitando, este programa es de los dos.
Bueno, pues sí, pero salió de la plática entre tus amigas Ibar. Así que pues me despido, no tengo nada más que decir. Bye.